En el quehacer cotidiano, mujeres y hombres del Chile real son protagonistas de un pasado y presente que convoca a construir futuro. En nuestro siguiente programa, Marcos Castañeda conducirá una conversación franca y directa con personajes de la vida de Chile. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en internet presentan testimonios, hechos que merecen ser conocidos, lo relevante de acontecimientos o actitudes en la vida real.
¿Cómo están, estimados oyentes de Testimonios? Muchas gracias por estar junto a nosotros cada fin de semana. Como es habitual en Nuevo Mundo y su red de emisoras, desde Iquique hasta Punta Arenas, también a través de Radio Chile FM, Radio Bahía en Estocolmo, Suecia, la KPFK de los Estados Unidos, y Radio Horizonte de Chile Online en Buenos Aires. Hoy vamos a conversar con un destacado comunicador chileno. Hizo radio en Chile, hizo televisión, tengo entendido, en el nacimiento de Televisión Nacional. Ya le vamos a preguntar sobre todo ello. Y además ha sido por muchos años, décadas, diría yo, funcionario de Naciones Unidas. Sabe idiomas, ha estado en lugares increíbles. Y vamos a ir conociendo esta historia que nos va a contar Mario Zamorano. Mario, para mí es un placer que estés en la Radio Nuevo Mundo, porque tú estuviste un gran periodo de la radio en esta emisora con Los Chicos Malos, y mucha gente se acuerda todavía de ese programa matinal que había por allá por los 70. Bienvenido, Mario, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Marcos. Volver a un micrófono ya es muy grato, imagínate, y te agradezco mucho la gentileza, la invitación, conocer la radio, que es una radio que uno lleva muy adentro, porque aquellos años mozos eran también muy gratos.
Sí.
Chicos Malos en Acción, decía el programa cuando empezaba, de 9 a 11 de la mañana con Gabriel Muñoz, con Agustín Inostroza y este servidor.
Sí, señor.
Así que ahí estuvimos en una época muy bonita, pero al mismo tiempo muy convulsionada por los acontecimientos que nos deparó la historia tiempo después.
Efectivamente. Mario, y tú comienzas esta carrera de comunicador en la radio en Concepción.
Claro, yo los primeros pinitos los hice en la radio Simón Bolívar de Concepción. Ahí estaba la historia de los hermanos Jaén, que era un señor español, un pionero, porque tú sabes que además, no se sabe mucho, él también creó una estación de televisión en Concepción. Que
Años A,
claro.
Antes de que saliera, por ejemplo, UCB Televisión en Valparaíso.
Exactamente, claro. Oh. Y de la radio Simón Bolívar, yo estaba en la Universidad de Concepción, también estuve trabajando en el diario El Sur, época gloriosa de la juventud de corrector de prueba y después de redactor ahí.
Mira.
Estaba Emilio Filippi, don Emilio Filippi, de director.
Claro.
Y después ya pasamos a la radio Cóndor, que era de la cooperativa.
Cadena
de la cooperativa. Y después estuve ya de director en la radio El Sur, que pertenecía a don Mario Sáez, que en esos años era el presidente de la Archi.
Bueno, de ahí salieron excelentes comunicadores como tú. Por ejemplo, está Hernán Pereira, que también comenzó en Concepción. Roberto Romero.
El Conejo, el queridísimo.
El Conejo.
Yo trabajé con el Conejo.
Excelente locutor.
Rodolfo Herrera también.
Petronio Romo. Que era de Santiago, pero que comenzó en Concepción el año 1939, el año del terremoto.
El Carbón de Lota iniciaba la actividad empresarial y radiodifusora de los Mochati,
claro,
que después crearon la gran cadena. Y gran cadena de sonido también,
claro,
que es la Bio Bio.
Sí, claro, efectivamente.
Bueno, son recuerdos que
van quedando. ¿Y cuántos años estuviste en esa zona?
Por ahí estuve algunos años hasta que me atreví a tirarme al salto de Concepción a Santiago.
¿Ya? ¿En qué año llegaste a Santiago?
Por ahí me hice algunas pruebas. Pero yo te quiero decir que el bichito de la radio yo lo tenía de cabro chico, porque siendo santiaguino, yo de chico me iba, tú sabes dónde, a la Radio del Pacífico.
Portal.
Que tenía... Copucha el Colegial,
sí, claro,
con Eduardo de Calixto los
Excelente,
domingos.
Humorista.
Un concurso, porque ahí se ganaban premios, uno como niño ahí ganaba premios. Me acuerdo que actuaban los hermanitos Palacios, que hoy Después se convirtieron en la Sonora y Tommy Rey. Eran los niñitos ahí tocando. ¿Cómo ha pasado el tiempo?
Claro, ese fue un semillero de artistas chilenos.
Después ya uno crece y, por supuesto, medio bueno para el fútbol y con ganas de siempre. Me iba yo a los concursos de los domingos en la Radio Prat, frente al Cerro Santa Lucía.
Sí, ahí estaba la Radio Prat.
Don Raimundo Loesar Moreno, el caballero del deporte, para que ganar entradas.
Que estuvo posteriormente en el Nuevo Mundo.
Exactamente, para ganar entradas para ir al estadio. Después había otro concurso en la Nuevo Mundo. La Nuevo Mundo estaba ahí en la Alameda.
Octavo piso. Edificio de los Ferrocarriles.
Nicanor Molinar de la Plaza.
Excelente.
Ahí había concurso del narrador juvenil y ahí yo también metido en esta cosa de la radio.
¿Tú querías ser narrador deportivo? ¿O
tú
locutor?
Sabes que en Concepción me atreví a narrar varios partidos. Narré cuando estuve en Concepción con un gran amigo, querido amigo que hoy es radiodifusor porque está en Villarrica, que es Max Wenger. Y el Conejo Romero, Roberto Romero. Con
Conejo Romero relataba partidos.
Exactamente.
Ahí leía noticias muy bien.
Y Max Wenger también lo hacía muy bien. Era la funcionario después de la OEA,
mira.
Max Wenger. Oye, creo que todavía es director, gerente o propietario de Radio Parque Nacional en Villarrica. Por ahí más de alguna vez lo visité.
Lo saludamos también.
Un abrazo muy grande a Max. Bueno, tanta revoltura de recuerdos para decirte que... estando yo en la radio, me entré primero a la radio Presidente Balmaceda.
Ya cuando te vine a Santiago.
Cuando me vine al final me enchufaron ahí, me aceptaron.
Era una excelente radio, tenía ondas cortas, la AM salía
era
como
la
FM.
Era la gran radio noticiosa en esos años.
Tenía 50 kilos de potencia.
Enorme, y cubría todos los eventos en forma instantánea.
Tenía deportes, noticias.
Antes la Balmaceda había sido la Radio Americana. Con sí. Carlos Alberto Palma, Palmita,
sí, claro.
Para decirte, para sacarte algún recuerdo más. Y esa radio obviamente tenía primacía en materia noticiosa porque los grandes bloques noticiosos
eran frente a frente.
Con Javier Miranda, Petronio Romo, Oscar Fock.
Y tú también.
Y yo también, bueno, sí. Yo ahí metido entre medio de esos monstruos, imagínate.
Tengo una grabación de la...
No me digas.
Sí, sale
también
tú.
Estuvo Jorge Meléndez.
Está también Meléndez, que después fue durante el gobierno de la Unidad Popular, de la OIR.
Exactamente.
Claro, locutor de la OIR.
Exactamente.
A ver, tengo una grabación. Bueno, ahí sales tú, yo creo que... Quiero que la escuches, no ahora, para que me digas quiénes son los que aparecen, aparte de ti.
Pero esa era la época, te digo, grandes voces. Y uno estaba ahí mirando esos monstruos. Claro, uno aprendía y aprendía. Trataba de absorber como esponja, como se hace cuando uno quiere y está enamorado de una profesión.
Efectivamente, vamos a escuchar, Mario, esa grabación la hemos encontrado felizmente, donde apareces tú con Luis Nogueira en el noticiero Frente a Frente, que era un noticiero que iba 3 o 4 veces al día. Te invito entonces a recordar esta grabación. Esta grabación me la regaló Arriagada, que era un radio operador, que era hijo del cuate Arriagada. Él me regaló esta grabación y yo te la regalo a ti y la vamos a escuchar regalándosela a todos nuestros auditores, sobre todo los más antiguos se van a recordar inmediatamente de esta señal, que era una gran radio, la Radio Balmaceda, que salía como FM en AM. Frente a Frente, escuchemos.
Esta noche a las 22 horas, un nuevo programa Frente a Frente. Locutores Luis Nogueira y Mario Zamorano. Técnicos Alfredo Arriagada y Luis Alberto Urbina. Dirección Juan Ramón Silva. En el programa Frente a Frente, hemos terminado de contarles las noticias de mayor interés nacional y mundial. Radio Balmaceda participa en los principales acontecimientos que interesan a Chile. Lo que dice Radio Balmaceda ha sido visto y oído por sus propios periodistas.
Pero qué recuerdos. Eso más o menos debe ser... Por los años 64, 1965, la radio Presidente Balmaceda que estaba ahí en la calle Nueva York, 53 me parece, por ahí cerca. ¿Qué recuerdo? Alfredo Arriagada fue entonces el que me regaló esta grabación y yo se la regalo a todos ustedes. Vamos a continuar conversando con Mario Zamorano, nuestro entrevistado de hoy, en Testimonios. Escríbanos a marcoslocutor2@yahoo.com. Estamos en Nuevo Mundo, en Radio Chile FM, Radio Bahía en Estocolmo, Suecia, KPFK en Los Ángeles, Estados Unidos, y Radio Horizonte de Chile Online desde Buenos Aires.
Tú antes, Renato Deforme, también claro. Allí era la radio de los Yarur, que era el dueño del Banco de Crédito e Inversiones.
Mira.
¿Ah? Y entonces era muy riguroso porque él se levantaba, hacía gimnasia a las 6 de la mañana y el locutor tenía que hacerle un noticiario completo. Y pobre de uno si llegaba algunos minutitos atrasado. Y yo,
o sea, estaba escuchando.
Estaba escuchando porque estaba haciendo gimnasia. Entonces, bueno, todas estas cosas pasaron en esos años. También yo pude lograr entrar primero a Canal 13 a hacer un programa que se llamaba Teleclub Juvenil.
El Teleclub, sí.
En Canal 13. Bueno, y después pasaron, estaba el deporte también con Gustavo Aguirre. Trabajé mucho yo con Hernán Solís, Bombín Solís.
Trabajó en esta radio también.
Hacíamos la cabalgata deportiva Gillette.
¿En televisión?
En radio.
En radio, ya.
Y salíamos a transmitir los partidos fuera del país. Tú sabes que íbamos a las eliminatorias del Mundial, a Lima, a Buenos Aires, a Guayaquil, qué sé yo.
¿Y cómo se transmitía en aquel tiempo? ¿Solamente por teléfono?
Era heroico.
Porque no había satélite todavía.
Yo te voy a contar una anécdota. Me acuerdo una vez jugamos para la eliminatoria de Inglaterra, jugábamos Chile-Ecuador. ¿Qué era el 68 ese Mundial?
No, 66. El 65 tiene que haber sido la eliminatoria del 66. Era ya.
Y ese mismo día, Chile-Ecuador, en Lima jugaba Argentina-Perú.
¿Ya?
Y como era todo por línea telefónica,
sí, claro.
En ese momento en Guayaquil creo que habíamos como 6 o 7 radios de distintas, Julito Martínez.
¿De acá de Chile?
Claro, en distintas radios. Yanquileviche, estaba Livington, Enrique González, me acuerdo que Valladares.
Nicanor
estaba,
Molinares.
Nicanor, bueno. Pero resulta que en Lima los argentinos hicieron alguna maniobra y lograron que todas las líneas que iban de Ecuador y pasaban por Lima quedaran anuladas ahí para ellos transmitir el Argentina-Perú desde Lima y quedamos en el aire. Entonces, ¿qué pasó? Cuando nos dimos cuenta de esto, el Bombín Solís, que era un señor muy, muy avispado, muy inteligente para eso, me acuerdo que estábamos con JZ, con Segers y con don Lucho Alberto Gasco.
Sí.
Ese día anterior al partido grabamos entrevista de los chilenos que estaban ahí, fuimos a ver el entrenamiento, le entrevistamos a los jugadores, en fin, todo. Uh-huh. Y en la madrugada mandamos la cinta de una hora y tanto a Santiago en el avión de Branis que pasaba por Guayaquil, porque acá estaba Nelson Bustos, me acuerdo.
En el estudio.
Y entonces, y ahora Balmaceda conecta la cabalgata deportiva directo con Guayaquil.
Eso no lo sabía. Ya.
La verdad que estábamos envasados, porque claro. Bueno, y todos los demás que estábamos en el estadio con un Alicrafter ahí esperando. Ni una radio pudo transmitir el partido porque tenía todas las líneas ocupadas desde Lima.
¿Y qué hicieron?
Transmitimos la hora completa grabada y después no transmitimos más porque no había más. Me acuerdo que empatamos a uno ese partido. Era una selección. Los entrenadores eran Nocetti, Salvador Nocetti y Biondi.
Yeah.
Biondi, que era el Everton. Bueno,
los chilenos.
Los chilenos, ¿sí? Me acuerdo de eso, te digo, por la inventiva que hubo ahí.
Increíble,
de poder.
Yeah.
Yo me acuerdo que antes en el Panamericano, el 52, también hubo un escándalo casi similar donde distinguidos colegas se encerraron en un hotel en Santiago y retransmitieron todo el Panamericano desde México, desde un hotel ahí cerquita de la Plaza de Armas.
¿Ya?
Hasta que en el tercer partido lo sorprendieron porque se cayó la transmisión y dieron el partido por finalizado con un empate, creo, cuando el otro equipo había ganado 4-2. Y ahí ya...
Ahí los pillaron.
Se estapó una olla. Pero te quiero decir, el valor de estas cosas es la inventiva. Fíjate que en Estados Unidos, sí. Te quiero contar, cuando era presidente Ronald Reagan, una vez muchas veces llegó a Naciones Unidas. Y él ahí contaba porque era un tipo simpático, muy maquillado.
Actor.
Y él decía que él era narrador de béisbol en esos años.
Ya.
Y él inventaba los partidos nada más que con unas notas cablegráficas que le llegaban y él iba armando un partido nada más que con el texto escrito. Él narraba un partido de béisbol por contarte una anécdota sobre estas cosas, de la inventiva, de la imaginería.
Pero dicen que Darío Verdugo, que también tú lo conociste,
era un maestro, pero es que con la
relataba pareja, mirando al público, porque transmitía del costado de la cancha con Sergio Silva.
Y después entonces, se iban a la caseta con Sergio, se ponían de espalda a la cancha.
Pero por eso te digo, si yo estaba un día en el estadio,
increíble.
Y Darío Verdugo con su micrófono, y no confundo con una radio de transistor acá, escuchando el retorno, transmitía y mirándonos a nosotros, a los que estábamos en y el partido estaba detrás de él.
Y Sergio con esa seriedad y con esa profesionalidad, y seguía Sergio, qué sé yo, dando además. Y estaban 10 minutos narrando sin que nadie supiera que no estaba mirando el partido.
Claro, no había televisión.
No había televisión. Claro. Vino la televisión y ya hubo.
Ahí cambió todo. Incluso Sergio fue narrador de partidos en la televisión y muy
gran. Un personaje entrañable, un maestro.
¿Tuviste la oportunidad de trabajar con él directamente?
Mucho con él, pero más que nada apreciarlo mucho por su calidad humana y profesional. Sí. Tú sabes que en TVN, en esos años mozos, teníamos un equipo de baby fútbol que eran los del bla, bla, bla. ¿Tú sabes quién era el arquero?
No.
Patricio Bañados.
Mira.
Y Sergio jugaba el auchero porque era bueno para jugar. Siempre estaba adelantito.
Y metía el gol.
Y metía el gol. Y metía el gol y ahí estábamos. Estaba Gabriel Muñoz y otros colegas.
Oye, y fíjate que... haciendo una pausa en esto de la radio, pasemos ahora a Televisión Nacional, que se inaugura el año 68, 69, un 18 de septiembre.
Alameda con San Martín.
Claro, en un edificio muy antiguo que había ahí,
claro,
donde está la Torrentela ahora.
Exactamente.
Y aparecen ustedes, ¿tú apareciste el mismo día o después llegaste?
No, yo entré después.
Porque ahí... estaba Edmundo Soto, estaba Raúl Matas.
Pero los de continuidad eran tres, eran Gabriel Muñoz, ¿sí?, Agustín Inostroza y Noé Wagner.
Noé Wagner.
Que también era colega en la radio Balmaceda.
Mira, ya.
Salió Wagner por algunas situaciones y llamaron a un concurso público.
¿Y ahí participaste tú?
Pero salió en el diario el aviso grande. Y yo dije, hay que tirarse aquí, ir, total, ya. ¿Por qué no? Y habíamos como 60 y tanto en la cola.
¿Y qué te hicieron hacer? ¿Cuál fue el casting?
El examinador era don Raúl Matas Esteban.
¿Raúl?
Él era el examinador. Entonces, improvise, haga unos minutos de tal cosa, ya, diga esto, qué piensa de esto. El tipo buscaba ver qué personalidad tenía uno y si tenía la capacidad y dicción y voz y bla, bla, todas esas cosas. Por esas cosas de la vida me tocó a mí asumir
esto.
Quedé yo. Entonces trabajábamos los tres.
Y después se integró también Lucho Hernández.
Lucho.
Por ahí por los 72. Pero eso
fue. No, pero fue después ya, porque con Lucho estábamos en la radio Nuevo Mundo, precisamente.
Claro, sí,
ahí.
Claro.
Entonces, y ahí se nos ocurrió hacer este programa en la radio. Entonces estábamos en la tele los tres,
claro,
y estábamos en la radio. Entonces era muy bien aceptado el programa. Y de hecho teníamos un show que íbamos a provincia los fines de semana.
¿Ah,
el show de los chicos malos?
Imagínate.
Entonces salíamos a Concepción, a Lota.
¿Y llevaban artistas?
Claro, evidentemente. ¿Qué te digo yo? Susy Becky, Ramón Aguilera. De esa época, Patricio Renán, gente así.
Claro.
Y bueno, hicimos eso durante algún tiempo, qué sé yo, y bueno, hasta que vinieron situaciones ya que se produjeron y en el caso mío yo había postulado, saqué una beca para la RAI en Italia.
RAI, Radio y Televisión Italiana.
Claro, en Roma y en Firenze se hacían los cursos, en fin, qué sé yo. Yo ya tenía un conocimiento un poco del idioma, así que por ahí traté de apurar más, pero era una cosa breve de algunos meses. Pero decidí pedir permiso y me dio permiso Augusto Olivares, que era el gerente general.
Nacional.
El perro Olivares, director de prensa, era un admirado amigo y gran periodista y gran escritor, José Miguel Varas.
Falleció el año pasado.
83 años, sí, gran escritor.
Estuvimos en el cementerio, hicimos un programa especial porque consideramos que aparte de que es un destacado periodista, es un destacado también locutor.
Pero
de los buenos.
De una integridad.
Estuvo en Radio Moscú. Escucha Chile.
Pero eso te voy a contar. Después del Caribe, yo decía, ¿cómo saber de Chile? Ahí escuchando
Radio Moscú.
Pero también se escuchaba Radio Habana,
claro.
Radio Tirana, Radio Habana. En fin, había muchas radios que eran solidarias.
Ya.
Tú sabes que José Miguel, además la gente que no lo sabe, entre las cosas que escribió, hay muchas historias de radio que escribió José Miguel.
Sí.
Muchas historias, pero de la época nuestra.
Con Volodia Teitelboin.
Del control, tú sabes, la historia del control, del locutor, de las niñas que llegaban a la radio, de cómo se vendían o vendían los programas. En fin, de esa época nuestra muy heroica, muy hermosa, porque... la profesionalización y la globalización ha cambiado totalmente. Esta radio de hoy no es la radio nuestra, o sea, es una radio distinta, salvo excepciones como lo es tu radio, por ejemplo, aquí en el Nuevo Mundo, que es una radio muy humana. Las otras son, si hay en la cadena 20, 30, 40, 50 radios, mejor, porque así el avisaje es más barato y vamos liquidando, claro, a las radios chicas, claro. Lo que es una desgracia y una tragedia. Se programa muy mal, la música es bastante deficiente, falta opinión. Tú sabes que en España, por ejemplo, las radios tienen ese deber de los tertulianos. Hay muchas radios que tienen estos programas de comentarios, invitan 3-4 personas.
Es igual que en Argentina.
Igual que aquí, por ejemplo, bueno, la cooperativa tiene un programa en la mañana, claro, ¿no? Primer café.
Aquí también.
Sí. Por eso te digo, pero son pocas. Pero falta eso, que la gente se exprese. Ahora, con esto del internet, con esto del Facebook, con estas situaciones de todo.
La nueva tecnología.
La gente ya está más presente. Ya, y el individuo empieza a decir, aquí estoy yo, no tendré partido, no tendré, pero yo también quiero decir que no estoy de acuerdo. Y claro, eso es muy, muy hermoso y gratificante.
Por supuesto.
Yo te quiero decir, en estos tantos años fuera, al principio me desilusionaba cuando veía que los cabros no les interesaba ni jota de lo que había pasado en Chile, porque no les interesaba.
La historia.
Y sin embargo, ahora veo que en los cabros hay un reverdecer, claro, este movimiento y la cosa y la universidad.
Y que luchan por sus
ideales. Y de nuevo está la llama encendida y es muy bonito ver cómo nuestra gente de nuevo se está dando cuenta de que tiene un poder en sus manos.
Por
porque
supuesto.
No es el partido, claro, es el individuo que quiere decir, no estoy de acuerdo y quiero cambio. Y eso es muy, muy interesante. O sea, te quiero decir, hay de todo en la viña del Señor. Pero...
Por supuesto. Estamos conversando en testimonios junto con este destacado comunicador, como ustedes habrán dado cuenta, Mario Zamorano. ¿Qué tipo de música te gusta, Mario? Tú que has andado en todo el mundo, no sé.
No, pero uno ya está viejito.
¿O algún chileno?
No, pues tú sabes.
¿A quién,
oye,
eh?
Yo siempre pienso...
¿O te quedas con los chilenos?
No, te quiero decir, ¿por qué Buddy Richard no fue un gran éxito internacional?
Porque, sí, porque en Centroamérica.
Tenía todas esas cualidades.
Sí.
Pero él, después escuchándolo en alguna... Me di cuenta de que el hombre prefirió su familia y su corazón...
Vive en graneros.
...antes que sacrificarse por obtener un estrellato internacional.
Y salir al exterior, claro.
Se le reconoce afuera, pero sí, no en la dimensión que pudo haber sido.
Claro.
Ahora te quiero decir, en esos años de tristeza, de dolor, cuando uno en algún punto veía a los Quilapayún, cuando uno veía a los Inti Illimani, tú sabes que la emoción del chileno afuera, no sé, yo estando en Canadá o estando en algún país europeo y ver, a ti te caen las lágrimas solitas,
sí,
porque era emocionante, porque... El chileno no sabe cómo el chileno que está afuera quiere a su tierra.
Inmensamente.
Porque es una cosa tremenda.
Por eso que quieren el voto de los chilenos en el exterior, porque ellos
que
más
me,
que
me,
nadie
me parece,
están
me parece un
país.
Absurdo, me parece un absurdo.
Es una vergüenza, te digo, Mario Zamorano.
Yo estoy 150% de acuerdo contigo. ¿Cómo es posible, hombre? ¿A qué le tememos? Si esa gente tiene el derecho a expresarse, o sea, porque viene o no viene, porque tiene dinero o no tiene, va a votar o no va a votar. Me
el actual
ridículo.
Gobierno quiere hacer una propuesta con un vínculo. ¿Qué vínculo?
¿Pero qué vínculo?
¿Qué más vínculo que sea
Fíjate
chileno?
Fíjate que cuando llegan los 18, en cualquier parte que tú estés, te aparece la cosa del chile y te aparece la empanada.
Exacto, el vinito.
Y el vinito y la cuequita, qué sé yo. Pero es una comunión espiritual y física que a uno lo reúne, pero que al mismo tiempo lo sigue alimentando.
Muy bien.
¿Cuál es el problema, Marcos?
Sí.
Que la generación nuestra, la de los viejos que nos quedamos y los que se quedaron fuera, bueno, tienen el recambio con los jóvenes, pero muchos de ellos ya se están quedando en los países que nacieron o que se educaron.
Claro.
Y hay que reconocer que ellos también tienen derecho a querer donde lo han formado y le han dado bienestar y educación.
Exacto.
Que es otro contrasentido.
Estamos haciendo testimonios. José Castillo nos está grabando el programa. Vamos a entregar un saludo a Daniel Bravo Muñoz, que es nuestro otro radiooperador y que está enfermo. Lo saludamos todos los compañeros de acá de la radio. Le deseamos que se recupere pronto y que lo echamos mucho de menos acá en Nuevo Mundo y también en la cooperativa, porque es el gran radio controlador de las transmisiones de exteriores de Radio Cooperativa. Daniel Bravo Muñoz, este abrazo es para ti.
Y para arriba.
¿Y te parece que vayamos con Quilapayún? Con un...
Pero claro.
Aquí
pero
está, Quilapayún en testimonio se ha pedido de Mario Zamorano.
las manos. Tráiganme todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Una muralla que vaya
Quilapayún, con su director Eduardo Carrasco y esa hermosa canción. Estamos haciendo testimonios en Radio Nuevo Mundo, 930M, www.radionuevomundo.cl, en internet, a través de Radio Chile Online, a través de Radio Bahía, en Estocolmo, Suecia, ahí hay 50.000 chilenos, y también en la KPFK, que es una radio de los trabajadores en Estados Unidos. Tiene 113 kilos de potencia, imagínate.
Mamma mía.
En California. Poquito, ¿eh? Oye, y es una radio, es increíble, ¿eh? Es una radio que en sus 53 años de existencia nunca ha tenido un aviso comercial. La financia de los propios trabajadores.
Increíble, ¿eh?
Increíble. Los trabajadores y los auditores, porque cada dos meses hacen una función en teatros al aire libre.
Para mantenerla.
Y ahí se ponen. ¿Qué te parece?
La extraordinario. Un ejemplo.
Un ejemplo, ¿no es cierto? Para Chile. Mario, cuéntanos ahora. Tú has tenido una experiencia salvaje a través del mundo, en distintos lugares, como funcionario de Naciones Unidas. ¿Cómo llegas a Naciones Unidas? Cuéntanos esa parte de tu historia.
Por casualidad nomás, pues como siempre, porque esto se produce cuando uno menos piensa. Estaba yo trabajando en el Caribe, en Radio Antillas Internacional, que era filial de la Deutsche Welle, la voz de Alemania, donde llegué por lo demás a raíz de una invitación que me hizo un colega, gran disc jockey, gran voz nuestra.
De
que
esta era radio también.
Claro.
El Mundo Soto.
El Mundo Soto. Y el Mundo consiguió un trabajo en una cadena radial en Puerto Rico. Y entonces de pronto se ve abocado a encontrar un reemplazante para irse a esa isla del Caribe que se llama Montserrat, en las Antillas Británicas, isla de Sotavento, ahí, Sotavento y Barlovento. El Caribe es una cosa increíble, un caleidoscopio, una cosa multirracial, de colores, hay isla francesa, inglesa, holandesa, hispanoparlante, en fin. Bueno, y esta isla es una colonia británica. Y ahí estaba la Deutsche Welle, la voz de Alemania, que al mismo tiempo tenía ondas cortas con la BBC de Londres. Entonces retransmitía la onda corta en inglés para el norte, para América del Norte, y en español para América Latina. Y al mismo tiempo teníamos Radio Antillas Internacional. Y en otra isla cercana, Antigua, había otras emisiones de La Voz de América, y en la isla de Bonaire, holandesa, estaban las retransmisiones de Radio Nederland, de Holanda. Aruba, Bonaire, Curazao, otra isla. Bueno, llegué ahí, estuvimos varios años, y hubo contingencia después de algunos años, un poco solitario, abandonado, pero una isla muy hermosa, se llamaba la Isla Esmeralda, siempre verdecita, siempre hermosa. Se transmitía en inglés, en francés, en español, y también con horarios en alemán. Deutsche Welle, voz de Alemania. Y hicimos una serie, y hacíamos reportajes, íbamos aquí, allá, a Dominicana, Cuba, íbamos a la ONU, a Nueva York, íbamos aquí, allá. O sea, teníamos la ventaja de hacer muchas cosas, estando tan
reportajes.
Lejos. Y tú sabes, y cuando te llegan las cartas de la gente, tú te sientes acompañado, porque en esta soledad.
Lo que hoy son los correos,
claro,
que te llegan de todo el mundo.
¿Quién me va a acompañar? Pero tú sabías.
¿Quién estará escuchando?
¿Quién estará? A lo mejor nadie me está escuchando.
Claro.
Y la verdad que había todo este interés. Bueno, y viene un momento que había que cambiar rumbo, porque ya con los años los niños van creciendo y los colegios, ¿dónde vamos? Y qué sé yo. Y me surgió una oferta que yo no tenía ni por qué recibirla, y fue de Naciones Unidas, de la División de Radio y Medios Visuales en Nueva York. Y me
dice, ¿en qué año eso, Mario?
Estamos hablando del año 80. Vente que te ofrecemos un contrato por la Asamblea General, que es de septiembre a diciembre, y nos lanzamos, nos tiramos ahí. Y hubo un enroque ahí de circunstancias, que el director, que era un gran maestro de visuales en Chile, don Raúl Aicardi, lo nombraron.
Gran personaje de la radiodifusión chilena.
Pero no.
En los años 50, en Radio Chilena, ¿te acuerdas?
Tú sabes que mi admiración por Raúl llega al extremo de que ya yo jubilado lo fui a ver donde vive, en un pueblito en Colorado que se llama Colorado Spring.
¿Está vivo todavía?
Sí, está vivo. Porque
¿en
yo,
serio?
Pero claro, hombre.
Oye, ¿sabes que una gran tarea de Raúl Aicardi y de Visión fue que él apoyó en los años 53-54 en Radio Chilena a la gran Violeta Parra cuando le da un programa?
Sí, hombre.
Que
sí.
Nadie le daba boleto a Violeta Parra.
Uno entraba a la oficina de Raúl en Nueva York, en la división de radio, y había en toda la muralla, en la pared, un trabajo de artesanía de la Violeta Parra para recordar esas situaciones. Y ahí pues se produjo esa situación de empezar a trabajar con la división de radio y medios visuales. Al poco tiempo, Aicardi pasó a ser director de todo el área de televisión de la Organización Mundial. Lo que nos permitió ir enhebrando un poco mayor actividad laboral y logramos estabilizar la situación viviendo ahí en Nueva York. Ello nos permitió conseguir mejorar la propia condición, adquirir contratos ya más regulares. Y vino un remesón cuando eligieron a un secretario general que era un latinoamericano. Eso fue en el año 81 al final. El 82 asumió don Javier Pérez de Cuellar, diplomático peruano de mucha trayectoria, que había sido subsecretario general de la ONU, presidente del Consejo, embajador en Moscú, en Suiza, en Caracas.
O sea, tenía una carrera bastante importante.
Tú sabes que él hasta hace poco era embajador del Perú en París.
Mira.
Hasta hace poco, el año pasado ya se fue de nuevo de regreso a su tierra peruana. Y por ahí fue que se dio la circunstancia de ofrecerme un cargo para ser responsable de todo lo audiovisual de radio y televisión, integrando el equipo de portavoces del secretario general. Imagínate. Con un angloparlante, un francoparlante.
Claro. Si yo te voy a la televisión, parlante. Yo decía, mira dónde está Mario Zamorano.
Y hacíamos programas de televisión porque estaba encargado de eso Raúl Aicardi, que me pidió que continuara haciendo esos pinitos con él para la televisión de Naciones Unidas. Así que ahí estuvimos varios años en trabajo permanente con... Viviendo en Nueva York, que es una ciudad interesante, tiene de lo bueno lo mejor y de lo malo lo peor. Porque es una ciudad... En esos años era complicada la cosa, porque había todavía esa tradicional calle 42, ves tú, con todo esto. Había en esa época mucha cosa de droga, mucha cosa de pornografía.
Estamos hablando de la década del 80.
Claro, porque había un alcalde que era el señor Edward Koch. Pero resulta de que, y era complicado, porque uno si vivía ahí tenía que transitar por esas calles hasta que la policía, que esto, que lo otro, era un poco peligrosón, pero en fin, se sobrevivía. Pero te quiero decir, la abundancia, la belleza, un Central Park, una estatua, la convivencia de tantas razas, nacionalidades, es una olla esa de revoltura, de cultura y cosas. Y uno, claro, o vive bien en el centro, en Manhattan, para lo cual hay que ser millonario, claro. O si no, vive en la afuera. Entonces uno tiene que tomar tren y vivir una hora y media
del lugar propia, de trabajo.
Claro, esa es la historia.
Estamos conversando con Mario Zamorano. Escríbanos a marcoslocutor2@yahoo.com. Y Mario debe tener algún correo también, si le quieren escribir, saludarlo, tanto tiempo que no lo ven en la televisión o en una radio. ¿Cómo estaríamos de contento que Mario estuviera en una radio en estos momentos en Chile? Imagínense ustedes el aporte que haría. Mario, ¿cuál correo podría ser?
Sí, claro.
Hacer?
Yo tengo un correo que es zamorano-timor, T-I-M-O-R, que es un lugar donde estuvimos por ahí también trabajando, @hotmail.com.
Escríbanos. Otra pausa musical y ya estamos de vuelta en Testimonio.
Ahora que tú tan lejana estás de mí, ahora que ya no te tengo junto a mí, en la distancia solo pienso en ti y solo quiero. Como una estrella que desde el cielo se mira en el mar, igual que ella, quiero que tú te mires en mi amor. Y aunque la luna deje de salir, ¿recuerdas esa canción? Era la nuestra. Pero estás tan lejos que quizá te olvidaste. Por eso quise recordártela y decirte. Espérame. Como una estrella que desde el cielo se mira en el mar, igual que ella, quiero que tú te mires en mi amor. Y aunque la luna deje de salir,
hacemos testimonios en la Radio Nuevo Mundo. 80 años de radio cumplimos este año 2012. Estamos al aire desde 1932, cuando se creara Radio Juque. Escríbanos a marcoslocutor2@yahoo.com. marcoslocutor2 con número @yahoo.com. Díganos dónde nos sintoniza y a quién quisiera usted que entrevistáramos en este programa. Seguimos conversando con nuestro invitado de hoy, destacado locutor, comunicador, trabajó en Naciones Unidas, Mario Zamorano. Hacemos testimonios, este programa de conversación que prestigia la radiodifusión chilena en Nuevo Mundo y su red de emisoras. Ahí escuchábamos, querido Mario, a Buddy Richard con uno de sus grandes éxitos. Saludamos a Buddy, siempre está en sintonía de la radio, vive en Graneros, a 50 metros de la estación de Graneros, de la estación de ferrocarril. Hicimos un testimonio en su casa.
Qué bonito, ¿eh?
Y tomamos los pasos y vive ahí. Y nos contaba cómo de ahí, en los años 62-63, tomaba el tren a Santiago con su guitarra y se iba a la radio Portales al Calducho. Y de ahí empezó a hacerse conocido Buddy Richard.
Me acuerdo Ricardo porque, Toro. Claro, me acuerdo porque Contreras, Antonio Contreras, sí, claro, fue el primero que le dio, digamos, alguna ayuda concreta con el sello Caracol.
Por supuesto, ahí grabó, sus
éxitos. Y Antonio, yo lo veía después, tú sabes, cuando veníamos por acá, qué sé yo, y tenía una oficina por allá en la Torre del Sol, ahí en Providencia, ¿no? Uh-huh. Y me enteré después de su
fallecimiento.
Su trágico fallecimiento.
Murió en su oficina, al parecer de un ataque cardíaco. Bueno, grato recuerdo, porque yo trabajé con él en la radio chilena en los años 80. La radio quiso hacer un programa nocturno con grandes voces. Imagínate quién estaban. Estaba Antonio Contreras, Hernán Pereira, Fernando Luco, y se me escapa otro. Ah,
¿llegó Juan Carlos Gil ahí o no?
No, 84. Yeah. Y a ver, se me fue. Lo tenía en la punta de la lengua. Un locutor destacadísimo. Hacen un trasnoche. Pereira, Luco y Antonio Contreras. Y Antonio Contreras reedita el Fono Club a esa hora. De 1 a.m. a 2 a.m. Imagínate, la gente llamaba de Chiloé, de Punta Arenas.
La gracia era meter cuántos discos en una hora. Y entonces era un récord porque no los tocaba completos, sino que le buscaba.
Le cortaba una colita.
Claro.
Y ahí conocí a Antonio Contreras. Yo leía los boletines. Y gran tipo. Y
un muy hábil, además, para el negocio de la discografía.
Por supuesto.
Sí, sabía.
Bueno. Oye, estamos conversando con Mario Zamorano, el correo de Zamorano, zamorano-timor@hotmail.com, para que le digan: don Mario, yo lo escuché aquí en Suecia, o lo escuché aquí en Argentina, o en Punta Arenas, o en Australia, donde ustedes estén escuchando este programa. Mario ha participado también como funcionario de Naciones Unidas en muchas misiones de paz. ¿Por qué no nos cuentas esta parte que es muy importante, que la gente no entiende mucho esto, don Mario? Claro. ¿En qué lugares de Centroamérica has estado como funcionario de Naciones Unidas?
Bueno, yo tuve un cargo de director de información de la ONU en México, con responsabilidades para México, Cuba y República Dominicana. Entonces había que estar en esos tres países en forma permanente, pero radicado en el Distrito Federal. México, enorme país, Distrito Federal, qué capital, 23, 25 millones, una cosa casi monstruosa.
Hay un problema de tránsito y de contaminación increíble.
Altura, contaminación. Tú sabes que el médico nos revisaba: oiga, deje de fumar. Si yo no fumo, doctor. Pero no, que usted tiene los pulmones ya para. No, pero es que era. Tú sabes que la embajada en México sacan a sus funcionarios el fin de semana. El viernes lo sacan fuera del distrito y lo llevan afuera.
A los cerros. ¿No?
Para respirar, a Cuernavaca, qué sé yo, para que lleguen el lunes un poquito más
compuestos.
Pero a pesar de eso, y es tan parecido México a Chile. Tú sabes, tú estabas en un barrio popular, te digo, en el distrito, estás en Tepito y parece que uno está ahí aquí en Matucana con San Pablo.
Así, en este barrio de
así, de la gente, y el tumulto, y la manera de ser, y la música, y la Plaza
Somos
Garibaldi.
Somos muy parecidos, parece.
Romanticones, y buenos para el fútbol, para los toros. Los toros, se juega al mediodía el fútbol porque en la tarde hay toros.
Yeah.
Entonces, un campeonato, bueno. Béisbol también hay.
Béisbol.
Bueno, y es un país tan hermoso, tan grande, tan enorme, con unas bellezas, mucha pobreza y drama en el sur, industrialización en el sector del límite con Estados Unidos por el norte, pero es un país gigante, 120, 130 millones de habitantes, pero hermoso. Bueno, Ahí yo estuve varios años y ahí me tocó todo el proceso de negociación de paz de Centroamérica.
¿De qué países, por ejemplo?
Bueno, negociamos el tema de Nicaragua, que nos pidió una verificación electoral, y estuvimos varios medio años en Nicaragua para verificar la elección que perdió, por supuesto, el sandinismo con Daniel Ortega Saavedra. Y la UNO, candidata de la UNO, doña Violeta Chamorro, ganó esa elección. Y fue una cosa bastante impresionante, porque había un interés mundial por lo que pasaba en Nicaragua, toda esa aureola, el romanticismo del guerrillero, tú sabes. En esa época estaba todo prendido, los del Farabundo Martí en Nicaragua, los de la URNG en Guatemala, los sandinistas en Nicaragua, y Nicaragua decidió por la Violeta porque la gente estaba como cansada, ya eran muchos años de sacrificio que le pedía el sandinismo al pueblo, y el pueblo como que se cansó. Además, vamos a decir las cosas por su nombre, no hubo muy buen ejemplo de probidad también de algunos dirigentes, hubo mucho abuso, y eso como que cansó un poco. Bueno, el hecho es que perdió el sandinismo y vino Violeta al barrio, y todavía ahí los nicaragüenses siguen dándose vuelta, tratando, pero un pueblo con mucho corazón, un pueblo muy afectuoso, muy cariñoso.
Sí.
Tuvimos en otra misión que se llamó NUCA, con sede en Tegucigalpa. Esa era una misión para todos los países centroamericanos. ¿Cuál era el objetivo? Evitar la infiltración del terrorismo en la frontera y el tráfico de armas, para que cada país negociara su propia gestión de paz con los movimientos revolucionarios. Y fue una misión interesante, esa también en los cinco países, pero esto mientras estaban en guerra, porque había una guerra en El Salvador, estaba el movimiento en Nicaragua, la contra, la recontra, era muy convulsionado. En el mundo en ese momento se producía el glasnost, caía el muro de Berlín, estaba claro. Gorbachev, perestroika, glasnost, y eso permitió que se retiraran los soviéticos de Afganistán y le dieran un poco la pasada a que la ONU se hiciera cargo en Centroamérica. ¿Por qué? Porque Cuba quedó sin recursos, se acabó la ayuda cuantiosa soviética, y los movimientos guerrilleros se encontraron de pronto un poquito despojados de la ayuda material. Y se decidieron por la paz, y los centroamericanos decidieron negociar la paz. Entonces hubo una negociación muy intensa de más de varios años sobre El Salvador. Había ahí una especie de empate militar entre el FMLN, el Frente Farabundo Martí, y el ejército regular, que era asesorado por el Pentágono directamente. Estuvimos negociando en distintos países hasta que logramos un acuerdo de derechos humanos en San José de Costa Rica, y la ONU decidió establecerse como misión en el territorio de Salva, mientras estaban en guerra. Así que llegamos allí y
¿Y cuántos funcionarios eran ustedes que estaban en esa
misión? Empezamos poquito y después la misión va creciendo, ya. Pero eran empiezan 40, 50, después un par de centenares, 200, 300, son todos voluntarios, es tú que manda la nación. Y yo me tuve que instalar ahí 2 años en El Salvador, estuvimos 2 años.
¿Tú andas con tu familia?
Ahí estaba con la familia, porque ahí ya me di cuenta que no sacaba nada con dejarlo en México cuando... Pero fue un poco complicado porque estaba la cosa un poco...
Convulsionada,
te digo yo, soldados pintarrajeados, tanques, camiones, estábamos en algún sector, de pronto caían los obuses, los misiles, explosiones, suerte, mucho helicóptero, en fin, qué sé yo, pero se avanzó y logramos una reforma constitucional, y al final el propio secretario general logró el cese del fuego. Llegó la paz a un país que había estado 10 años matándose inmisericordemente. Te lo digo porque estando ahí en ese año nuevo de 1992, de pronto repicaron las campanas, porque los salvadoreños son muy efusivos en las fiestas de fin de año.
¿Ya?
Y ahí en el año nuevo celebraron, pero como nunca, los cohetes, los disparos al aire, porque había llegado la paz. ¿Tú sabes lo que son? A mí sí. La imagen que más me quedó fue estando en un pueblito muy al norte, por ahí en La Unión, o Santa Rosa se llamaba, una viejita lloraba, y yo le decía, ¿y usted por qué no? Me decía, porque vuelven mis hijos. Sí, le decía, eso está bien. Y ella lloraba, sí, pero me decía, es que uno está en la guerrilla y el otro está en el ejército. Y son mis hijos, decía. Y lloraba. Increíble. Y yo me quedaba ahí, pero emocionante, porque no se habrá recuperado bien El Salvador, le falta mucho avance social, todo lo que tú quieras, pero se logró parar la guerra, se logró parar el escuadrón de la muerte, la tortura, la represión y todo eso. Ahora tú sabes, lo que era la guerrilla es el partido político que está en el poder, el FMLN. En esos años un periodista que se llamaba Mauricio Funes buen amigo, buen colega, era periodista en la televisión y en la radio de la UCA, de la universidad. Hoy es el presidente de la República, claro, de El Salvador. Bonito
increíble,
ejemplo.
Bonito.
Bueno, oye, y estuvimos ahí en El Salvador 2 años, te digo, y después ya yo regresé a México hasta que me nombraron en España, en Madrid. Yo estuve ahí algunos años como director de la oficina de la ONU en España, que es un país...
¿Qué trabajo te has mandado, Mario? Tú perfectamente podrías ser un excelente embajador.
No, eso es para los países. No.
Pero te estoy hablando, o sea, de verdad, pues yo no estoy hablando de mentira, porque la experiencia que tú tienes a ese nivel es extraordinaria.
Hemos conocido grandes embajadores que yo respeto mucho, tú sabes, un Juan Somavía, Juanito Somavía,
sí, claro,
tú sabes,
claro.
Hoy en día, si los chilenos no lo saben, Juan ha sido reelegido, ya tiene 3 mandatos como director general de la OIT en Ginebra.
Sí, claro.
Juan
Somavía, sí.
Que estuvo en la ONU cuando regresó la democracia a Chile, lo tuvimos ahí en Naciones Unidas. Bueno, y así, don Jorge Ebar también lo conocimos en París, que ahora está embajador en Francia, precisamente, aparte de sus libros y sus cosas, pero ya el tiempo pasa. Imagínate que don Jorge ha cumplido 80 abriles,
claro,
y el propio García Márquez ya cumplió 85.
85, claro.
Están pasando los años.
Mario, se nos acaba el tiempo y quisiéramos que nos hicieras un análisis, porque ¿cuántos años ya llevas de vuelta en Chile?
Ya yo el 9 regresé ya, el 9.
¿2009?
2009 ya, porque estuve los últimos 3 años en África, en el Congo.
¿Qué te parece todo lo que sucede con los medios de comunicación, la televisión, los medios escritos, la radio? ¿Qué evaluación haces de todo esto?
Lamentable, pues. Lamentable, primero porque aquí esto de la globalización nos ha traído este apropiamiento de los medios de comunicación en forma masiva.
¿De empresas extranjeras?
Empresas extranjeras. Desde luego tú hablas de la prensa escrita y el 80-85% está dominado por 2 empresas.
Claro.
Tú hablas de la televisión y son todos capitales que vienen de fuera o capitales
CNN,
muy sólidos de dentro.
Luxig,
Cisneros, Don Ángel González, que vive en el Miami. Y en materia de radio la misma cosa, estas cadenas. Y se está hablando, ¿y dónde está la reciprocidad? ¿Y dónde está la libertad profesional del periodista? En fin, aquí hay mucho paño que cortar, pero obviamente el nivel del periodista es un buen nivel profesional, quiero decir.
¿Lo consideras tú?
Claro, si se le diera la posibilidad, chileno, claro, se le diera la posibilidad de ejercer su profesión con libertad, creo que hay buen elemento, buena preparación, en fin, y además que para mí la radio sigue siendo el medio de comunicación fundamental.
Más directo.
Fíjate que hace algunos años me tocó en suerte por la UNESCO, vinimos a Isla de Pascua con la Radio Nederland, hicimos unos cursos ahí para la gente de la Radio Manuquena.
Sí.
Y también para la estación de televisión, Omaota creo que se llama la estación de televisión.
La estación de televisión
ahí,
local.
Local. Pero fíjate que el pascuense te dice a ti, los Conti somos nosotros los de acá, ¿no? Y tienen razón en enojarse un poco con nosotros porque hay mucha desidia.
Mucha distancia.
Mucha distancia y mucho abuso.
Como lo que ocurre en Aysén, por
ejemplo. Claro. Entonces ellos te dicen, oye, pero ¿cómo defiendo yo mi idioma Rapanui si los cabros ven la televisión y escuchan la radio del continente? No, pero que ustedes tienen que seguir intentando imponer su idioma, el Rapanui, y admirar su cultura y expresarse como mejor se pueda en sus propios medios. Lo mismo te digo en el sur, porque cuando uno hace unos años yo estuve en un seminario de radio universitaria en Concepción y me daba cuenta que no había una radio en Mapudungun 100%.
La misma historia.
O sea, ¿por qué el araucano no tiene derecho a su expresión
debería
propia?
Tener,
o sea, nosotros debemos admirar...
Medios de comunicación escritos y también de radio y televisión.
Debemos admirar nuestra propia expresión, nuestra riqueza, nuestra propia cultura, en fin. Así que te digo yo, hay mucho por hacer. Está convulsionado el panorama, naturalmente. Hay un progreso. Es un material evidente, hay este afán consumista que creo que se está devorando con las tarjetas, ahora que está el Bombo Fica con la Master Plop, creo
qué
que
bueno
es,
lo que hizo, ¿eh?
Creo que
qué
es
bueno lo que
apuntar
hizo
con el dedo en el corazón del problema, porque todos nos entusiasmamos y todos estamos metidos hasta la coronilla.
Los fraudes que hacen estas grandes empresas.
Exactamente, pero te digo, pero es lo nuestro, es nuestro país, que es un país muy hermoso.
Y maravilloso.
Lo que tiene el norte, lo que tiene el sur, lo que tiene el centro, lo que tiene el mar, lo que tiene la cordillera,
bueno,
no lo tiene otro país. Te digo, tenemos todo y nos falta mucho, pero tenemos que estar orgullosos de lo que somos y ojalá que podamos seguir en un camino de progreso y sobre todo a la gente que te escucha afuera darle ese saludo de compatriota, porque ellos son los que más se identifican con lo nuestro, son los que más quieren su propia tierra y son los que más abusados son cuando vuelven a su país. Yo me he dado cuenta de que no los tratan bien.
No hay ninguna ayuda.
No los tratan bien.
Hay mucha distancia con
ellos. ¿Pero por qué? Digo yo, cuando al contrario deberíamos tener brazos abiertos y tener... Oye, al extranjero le damos más que al propio chileno que viene de afuera. ¿Qué es eso, hombre? Yo voy al mercado y veo toda esta cosa con el turista. Bueno, ¿y el chileno qué? Por eso mejor vamos al frente, al segundo piso y comamos mejor.
Ahí más barato, donde voy a almorzar yo.
Y más rico todavía. Bueno,
ahora vamos a ir ahí a almorzar. Mario, te agradezco tu gentileza de venir a la radio y entregarnos toda tu experiencia de, ¿cuánto?, 40, 50 años de comunicador y de funcionario de Naciones Unidas, unos 30 años, ¿no?, desde el 80.
Yo te agradezco a ti, Marco, la gentileza, la invitación. Ojalá que el Colo... Yo soy de la Chile, pero no puede ser que el Colo-Colo ande mal, porque son 12 elementos que la patria vive y vibra con ellos. No voy en desmedro de los otros, pero el Colo tiene que levantar cabeza y que la U siga como el año pasado.
Muy bien. Muchas gracias. Reiteramos el correo de Mario Zamorano, zamorano-timor@hotmail.com. Muchas gracias, Mario.
Hasta pronto. Gracias, Marco.
Y con ustedes, estimados oyentes, nos juntamos la próxima semana siempre con otro gran invitado como el que hemos tenido hoy. Mario Zamorano, destacado locutor y periodista y funcionario de Naciones Unidas. Muchas gracias.
Termina el encuentro de hoy. La próxima semana, en este horario, otros personajes y nuevos testimonios darán fe de hechos. La realización de este espacio está bajo la responsabilidad de Marcos Castañeda como conductor. Daniel Bravo Muñoz, edición y grabación en estudios. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en internet agradecen su sintonía para Testimonios.